Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el programa 45 Minutos con, un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Nuestros 45 minutos de hoy los vamos a compartir con dos contertulios habituales en este espacio, Pablo Espina y Manuel Manrique. Además, contamos con un invitado especial, Juan López Mur, es aparejador autónomo. Lógicamente, enseguida se habrán dado ustedes cuenta que la profesión que tiene no es una de las que pase ahora por uno de los momentos más brillantes. La crisis ha afectado especialmente al sector de la construcción. Y Juan López Mur, que está casado, tiene dos hijos, nos va a contar un poco la percepción que él tiene de cómo se desencadenó en su sector esta crisis, cómo le ha afectado a él personalmente y cómo le ha afectado posiblemente a todo el entorno que rodea a este sector, pujante no hace mucho en nuestro país, culpable, entre comillas, de este desarrollo inmobiliario y de todo tipo que conllevó, pues quizá la última década de nuestro país, o los últimos 15 años, hasta el 2007 que estalló la crisis. Y bueno, veremos a ver, queremos que llegue a todos ustedes esta percepción, esta otra mirada desde aquí, desde Radio Colores, que vamos a dar a este mundo tan, tan difícil, tan no entendible quizás si no se vive en primera persona, que es el de estar no en una situación de desempleo, sino en situación de empleo precario, afectado, como les venía diciendo, por la crisis. Bienvenido a Radio Colores, Juan. Si me permiten, nos tuteamos y hacemos más amigable esta conversación que vamos a mantener. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en estos tiempos de crisis?
Pues bueno, capeando la situación como buenamente se puede.
¿Y cómo se puede?
¿Cómo se puede? Pues evidentemente el colectivo al que pertenezco pues ha reducido el trabajo aproximadamente en un 95% de media, con lo cual nos tenemos que dedicar a otra serie de alternativas laborales que pues pueden estar englobados a pequeños trabajos, bien sea a nivel de peritaciones judiciales, la inspección técnica de construcciones, que esperemos entre en vigor pronto en Palencia, y al tema de rehabilitación de inmuebles, que es un poco la tendencia y la dirección que debe de llevar el sector.
Luego hablaremos un poco de que esas nuevas oportunidades de trabajo, como la que estás apuntando ahora, pues pueden venir a ayudar, si no a fortalecer, o así al menos a darle continuidad y una mejor perspectiva a tu profesión. Pero ¿cómo se pasan, y esta es una hipótesis mía o una percepción, cómo se pasa de vivir bien, digámoslo así, puesto lógicamente un aparejador, una carrera técnica e intermedia, no le ha faltado trabajo en esta España nuestra debido a ese boom de la construcción del que hablábamos al principio, a luego pues tener que estar a la espera de que le caiga, y perdóname la expresión, cualquier tipo de trabajo, bien a nivel individual, autónomo, con una rehabilitación de una vivienda particular o una comunidad de propietarios o algún constructor que le llama en un momento determinado para hacer una cosa puntual. No ese trabajo, ese exceso de trabajo, ese exceso de oferta de la que venía disfrutando y que lógicamente le llevó a ocupar un estatus social, yo creo que importante. No sé si esa es tu lectura también de lo que fue y de lo que está siendo ahora tu discurrir, ¿no?
Así es, o sea, en los años de bonanza de la construcción, el boom inmobiliario con el tema de vivienda nueva, eso evidentemente favoreció al sector de aparejadores, arquitectos, o sea, todo el nivel técnico, puesto que evidentemente había mucha demanda de obra, vamos, demanda entre comillas, ¿no? Porque luego ha pasado lo que ha pasado. Entonces ahora mismo, al tener esa reducción de posibilidades laborales, desventaja que evidentemente la situación económica personal o de otros compañeros pues ha bajado. Y ventajas positivas, pues a nivel familiar ha ganado. Entonces, es decir,
compartes más horas con tus hijos, tu pareja.
Exactamente, has ganado quizás más calidad de vida en ese sentido. O sea, digamos que por la situación laboral y más siendo autónomo, como que la situación familiar pasaba a ocupar
Un segundo plano.
Por decirlo así, ¿no?
Oye, puesto en el fiel de la balanza, ¿por dónde te inclinarías ahora que has conocido pues esa época, si no digamos de opulencia, sí, de bienestar, con tu profesión, aunque tuvieses que renunciar a parte del disfrute de tus hijos y de tu compañera, a esta otra en que precisamente tu falta de ocupación profesional sí te lleva a compartir más, quizá ocuparte más de tus hijos, como aquí o de récord nos comentabas antes? ¿Cómo se nota esa diferencia? ¿Cómo se asume? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se valora, en una palabra?
Pues bien, yo en mi caso, por ejemplo, por el tema económico, digamos, prefiero mucho más ahora que antes. O sea, es decir, he aprendido a valorar lo que realmente te merece la pena y a subsistir con lo básico. O sea, es decir, antes el volumen de trabajo era tan grande que, digamos, intentabas acaparar lo más posible, ¿no? En detrimento de otras situaciones, como es la vida laboral, o sea, la vida familiar, cosa que ahora entiendo que ha sido, bajo mi punto de vista, un error.
O sea, entonces, quiero entenderte que ahora lo que has aprendido es a priorizar.
Sí.
Precisamente cuáles son cosas importantes en la vida, ¿no? Además, quizá esas pequeñas cosas del día a día, que uno cuando, bueno, pues anda desahogado y vive socialmente y se desenvuelve, pues no las valora ni las da la importancia que verdaderamente tienen. Y quizá ahora, pues en este caso, llevado por la necesidad, bienvenida sea, si la circunstancia ha sido positiva, pues las has descubierto y las estás valorando positivamente, cosa que creo que es enriquecedora, ¿no?
Y además, concretamente en mi caso particular, en verano, por una operación que sufrí en el cerebro, pues también te hace volver a retomar tu vida de otra manera.
Ah, el tema de la salud sí hace uno replantearse.
Entonces, cosas, ¿no? Te hace replantear todo.
Oye, ¿tus hijos qué edades tienen?
8 y 6 años.
¿Y qué opinan? Porque ya tienen edades para tener casi, si no criterio propio, sí al menos saber,
hombre,
bueno, valorar y diferenciar la situación, ¿no?
Sí, asumen ahora mismo la situación en casa, porque muchas veces los caprichos que a lo mejor les podías dar antes, ahora hay que priorizarlos por otras cosas. Entonces también aprenden a valorar un poco lo que realmente puede llegar a ser importante o no para ellos.
Oye, y el hombro de una compañera, en este caso, tu esposa, como puede ser la de otro cualquiera, ¿qué papel juega cuando uno llega casi de, bueno, si es que ahora me tiro en casa 6, 7, 8, 9 horas y antes llegaba por la noche tarde, cenaba y a dormir y adiós cariño, hasta luego, no vendré a comer y todas esas cosas que a las que llevaba pues una profesión tan ajetreada como la tuya, ¿no?
Pues para mí el apoyo ha sido fundamental y precisamente gracias a ella, que ahora mismo es prácticamente la que soporta la carga familiar.
¿Económicamente te refieres?
A pesar de contar con una media jornada, nada más. Uh-huh. O sea, digamos que te intentas amoldar a lo que tienes, ¿no? Que es lo que se debería haber hecho siempre, ¿no?
Muy bien, Juan, pues después de este perfil, un poco que hemos dibujado así, casi un vuelo a pluma, pero yo creo que es suficientemente ilustrativo, no sé qué opinaréis vosotros, Pablo y Manolo, para ya entrar entre los cuatro a hablar distendidamente y que, bueno, pues nos amplíe un poco esas experiencias y esa situación que ahora nos está contando. Y también quizá, pues como les decía yo al principio, si conoce algún caso cercano donde este problema se ha más agravado por las circunstancias sociales, ya no solo socioeconómicas, sino bueno, pues de formación, de cómo asumir o enfrentarse a una crisis que de repente no la esperas y llama a tu puerta y te sacude con una virulencia total y absoluta, ¿no? Pablo, Manolo, cuando queráis.
Buenas tardes y Juan, en primer lugar, gracias por hacer el esfuerzo de acercarnos una realidad de la que a veces estamos muy alejados. Lejanía que demuestran a veces las personas que toman decisiones políticas y lejanía también la que demostramos las personas que lo vemos un poco de lejos, que simplemente oímos a primeros de mes el dato del paro y no ponemos rostro. Y en el momento que yo creo que a un problema se le pone rostro, en este caso el tuyo, pues ese problema adquiere relevancia. Por eso, gracias por hacer este esfuerzo. Yo sí que al oírte hablar te escuchaba y me llamaba la atención el optimismo con el que lo estás enfocando, optimismo que quizás porque no hay más remedio, ¿no? Pero yo creo que sí que se produce todo un recorrido, desde que se empiezan a producir estas situaciones donde las cosas y la vida se va contrariando, ¿no? hasta que llega un momento que dices, bueno, esto hay que darle otro enfoque. En ese recorrido, ¿qué sentimientos te han aflorado a ti para llegar a esta situación de positivismo, de decir, bueno, vamos a mirar la vida de otra manera, cuando te vienen dando tortas por todos los sitios?
Hombre, evidentemente el apoyo familiar es fundamental. Y lógicamente todo lo que haces o intentas hacer lo haces por el bien comunal de tu familia, ¿no? Entonces eso también te hace ver las cosas, no estancarte en lo que sucede, porque si no, no saldrías, y sí reinventarse. Y en el caso de la profesionalización del aparejador, en mi caso, yo, bajo mi punto de vista, pienso que, aparte que es una formación en la que, una profesión en la que estás formándote continuamente, pero ahora hay que tender a la formación especializada. O sea, cuentas con la formación suficiente para poder desarrollar muchísimos trabajos. Entonces, hay que especializarse, puesto que se reduce mucho el campo de trabajo. Lo que comentaba antes
Tomás,
que si conocía a alguien en el sector que le hubiera atacado más la crisis, pues sí, he conocido a gentes que por su categoría profesional, dentro de la construcción, lo más bajo, por decirlo así, es un peón de construcción, pues están fuertemente atacados, porque son de los que prácticamente primero se prescinde, y una vez echados a la calle, en la calle te encuentras, porque la manera de poder subir algún peldaño es si tienes la capacitación para poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo ahí sí que lo he visto, y concretamente poniendo cara a la persona de la que me estoy acordando, pues lamentablemente cada vez que me encontraba con él por la calle, ya no de ahora, pero ya de hace unos años, todos los días siempre preguntándome si sabía de algo, si encontraba algo y tal, y es que eso también te hace pensar, ¿no? Hasta de pensar que, oye, tarde o temprano, en aquel momento yo no me veía afectado, porque gracias a Dios empecé a notar la crisis mucho más tarde, ¿no? Pero digamos que yo creía que podía permanecer ajeno a lo que estaba pasando, hasta que has visto que verdaderamente toca a todo el mundo. Y las salidas que puedes tener, evidentemente, si tienes más formación, pues son mayores.
Esa es una faceta, perdona Manuel, que los que nos movemos un poco en el mundo educativo, nos cuesta mucho el motivar ahora al alumnado, en el sentido de que valoren lo que es el estudio, ¿no? Porque antes yo creo que nos educaban en decir, mira, si estudias vas a conseguir un trabajo mejor, o si estudias vas a trabajar, casi seguro. Entonces el valor del estudio hoy en día como que está un poco deteriorado, y cuesta muchísimo el motivar a las generaciones jóvenes en que estudien, en que se formen, ¿sabes? Entonces yo creo que sí que habría que alzar un poco la voz en ese sentido, de continuar animando a las personas, sobre todo al sector joven, que hagan el esfuerzo de formarse, y el valor del estudio y de la educación como meta para conseguir metas.
Pero es que esa formación tiene que empezar en casa. O sea, no basta con que los que se dedican al tema de educación lo hagan, porque no tiene...
No, por supuesto, que es una cuestión de todo. Pero sí que coincidirás conmigo que la motivación antes igual era más fácil que ahora, porque que expliquemos a nuestros hijos hoy, mira, que tienes que estudiar, cuando dicen, ¿para qué? ¿No? Si mi padre, mi primo, mi hermano no ha conseguido trabajo estudiando y habiendo metido tantas horas en esa formación.
Claro, por eso luego tiene otra lectura, Manolo, y te doy la palabra. Si inundamos el mercado de gente competitiva, lógicamente, ante la misma oportunidad de acceder al trabajo, accederá aquel que quiera ese trabajo por menos dinero, que yo creo que es una de las cosas que el capital ansía. Tengo un gran número de gente formada, entonces si todos me demandan empleo, luego lo podré subastar, entre comillas, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo con esta generación de miliuristas, o menos que miliuristas, de la que se ha venido hablando, gente universitaria, con su carrera, grado medio superior, y bien, con un bagaje formativo y cultural importante, quizás en la experiencia, porque se adquiere lógicamente trabajando, pero que estaba ahí. Entonces llega a ese mundo, llega a una situación como la de crisis, y al mejor postor. O sea que, bueno, pues bien, porque el saber no ocupa lugar, no como siempre nos decían nosotros ya desde la escuela, pero ahí siempre queda ese pero, porque claro, si no al ritmo que vamos, no va a haber quien haga la masa, ni quien ponga un trozo de estopa, ni que haga un empalme con un enchufe de luz, ni en que coloque unas resillas en un tabique, ni que en alicate un techo, ¿no? Por poner ejemplos.
Okay. Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias por estar. Yo hay una cosa que siempre me pregunto en esta sociedad, ¿no? Y es, con el tema de la crisis económica y tal, si alguna vez lo hemos comentado aquí en la tertulia, que es la falta de esperanza. Y yo como pensaría, ¿no? Y no sé si tú en tu situación, es decir, es la gente que te acuestas pensando en un futuro y ahora te acuestas pensando en el mañana, pero el mañana más cercano, el día a día. ¿Eso realmente es así? ¿Realmente te limita las ilusiones? ¿Te limita...?
Yo creo que es justamente lo contrario. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Antes, al haber tanta oferta, pensabas en un futuro mucho más lejano. Cosa que yo ahora he aprendido a hacer lo contrario. O sea, por la situación que hemos comentado antes, sí. O sea, para mí, mi futuro no debe estar de más de 2 meses, 3 meses, 4 meses, o sea, porque no tiene sentido el pensar el más. O sea, no vivir al día, pero casi, casi, o sea, vivir el día a día, disfrutando del día a día de cada momento.
Y sobre todo si se ha tenido un problema de salud como el que tú tuviste, ¿no?
Claro.
Que enseña a valorar las cosas de otra manera, pienso.
Así es, y en el tema laboral yo me lo planteo igual. O sea, me lo planteo igual, o sea, un poco... Tampoco a salto de mata de hoy para mañana, pero sí en plazos cortos. O sea, no pensar, es decir, joder, no tengo nada de trabajo en todo el año, para todo el año, ¿no? Tengo trabajo, tengo la suerte de tener uno o dos encargos en estos 3 meses o en estos 2. Pues ya te puedes dar por contento.
O sea, planificaciones ni a medio ni a largo, por supuesto, no. Obviadas, ¿no?
¿Y claro. dentro de la profesión ves futuro que vuelva a resurgir la construcción o no?
Sí, pero en otro, por otras vías, por lo que he comentado antes, el tema de la energía, la rehabilitación y todo ese tema.
La construcción de vivienda nueva y todo eso a corto plazo nada.
A corto plazo ni a medio plazo. Porque no hay tan siquiera demanda, porque por ejemplo a mí en el año pasado se cayeron viviendas de protección de la Junta porque no había ni una sola demanda, con todo el encargo hecho y demás, de buenas a primeras, es decir, no se va a hacer. Y así se han caído pues muchas de las perspectivas que tenías para 2, 3 o 4 años. Entonces, es lo que ha pasado, o sea, de repente todo lo que es la planificación que tú tenías en unos años se ha venido abajo. A nivel estatal, o sea, de administración, que afortunadamente en su momento también
la obra tenía pública varias ha caído, cosas, claro.
Se ha caído todo. Se ha caído todo. Y en el sector privado, la falta de concesión de créditos, evidentemente, también lo frena la promoción privada. Oye, solamente hace el que tiene dinero.
De ese compañero que hablabas antes, que te preguntaba si había algo, ¿te transmitió alguna sensación personal de cómo lo estaba pasando él, lógicamente con un salario, bueno, pues el que fuera, pero me imagino que no muy, muy cuantioso, y de la noche a la mañana, pues eso se le viene abajo, tendrá su tiempo de paro, pero si tiene inquietudes y ganas de seguir trabajando, ¿te transmitió alguna sensación de qué pasaba en su casa? ¿Cómo le había trastocado la situación, la propia vida, la de sus hijos, la de su entorno, la de su forma de
pues,
vivir?
Desconozco cuál sería su situación en casa o con su familia, pero él desde luego sí me transmitía pues lo que realmente estaba pasando, porque se le veía en la cara y cómo me preguntaba o cómo demandaba de mi ayuda, que realmente hacía falta.
¿La enfermedad cuándo te pilló? ¿Cuándo ya había estallado la crisis o en pleno...?
No, fue todavía repentino.
Sí, pero me refiero, ¿ya estábamos metidos en la crisis económica?
Sí, fue este verano.
Ha sido este verano pasado, caramba. O sea que a perro flaco, como se suele decir,
todo pulgas,
¿no? Y perdóname la expresión. Oye, una cosa, estamos en una época, y luego que sigan Pablo y Manolo preguntándote, No sé, pero me imagino que como un padre, que si tenías una disposición económica, bueno, una situación más o menos salvada, ¿cómo se le dice ahora a un niño de cara a la Navidad que mire que los Reyes Magos van a ser cicateros, si es que siguen creyendo? O Papá Noel no va a venir como venía otros años y que a lo mejor esa Play o esa tabla en la que estabas pensando, o no sé, ese teléfono de última generación, pues mira, no va a ser así, no va a ser eso. Porque bueno, y el hijo normalmente con 6 o 8 años, como tiene tus hijos, te preguntará, pues ¿qué ocurre, papá, para que esta situación haya cambiado? Y tú debes en la tesitura de tener que explicárselo. Y no solo explicárselo, sino convencerle de que la situación pues lleva a lo que lleva, ¿no?
Sí, sí, en mi caso mis hijos sí que conocen perfectamente la situación de crisis que hay en general, y nosotros pues de cara a Reyes y demás, sí le hemos dicho que los Reyes también tienen crisis. Uh-huh. Y que evidentemente no habrá para todos los niños, no habrá los regalos que soliciten, entonces habrá que recortar o conformarse con lo que venga.
Me llama la atención, y entrando así un poco en tertulia, que la crisis, estamos enfocando la crisis económica, pero lo que sí que se ha producido es reinventarnos, tener que reinventarnos, claro, nuevamente como subsistencia, como que hubiéramos vuelto unos años para atrás para decir, a ver, ¿de dónde empiezo?
Echarle la imaginación. No sé, no haremos camiones con cajas de zapatos, de cartón, ¿no, Manolo? No sé,
Juan. Eso es como hoy el chiste del roto, que es el mejor filósofo ahora mismo de la situación. Sale uno en el castillo y sale el señor del castillo y grita diciendo, os llevamos hacia la Edad Media y os resistís. Pues más o menos es eso, es volver otra vez a todo. Quizás porque cuando se dice que hemos vivido por encima de las posibilidades, que yo no sé, yo no estoy de acuerdo con ello.
No estoy de acuerdo con ello. ¿Dónde están las posibilidades, no?
Pero claro, sí que el sistema de valores, y sobre todo sí que están más inclinados hacia el valor material que hacia el valor de las personas. Entonces parece ser, yo tengo 3 hijos y lo hemos visto, parece ser que si el hijo no tiene un móvil casi casi cuando no sabe ni leer, pues es que no, su padre es un desgraciado, por decirlo así, en plan bestia.
Más posiblemente su portátil en su habitación y incluso una cadena de música y no sé qué otras cosas. ¿No?
Esos valores más que se muestran hacia el exterior son más, la sociedad ha generado más importancia. Y ahora, claro, ahora todo eso se limita, ¿no? Se limita porque, claro, es imposible mantener esos niveles, ¿no? Estar siempre a la última de todo. Lo que pasa es que con el sector del paro y de tal, el problema es que no hay futuro. Es que cada vez que lo lees no hay futuro.
Aproxímate un poquito más al micrófono.
Entonces yo pienso que, claro, la gente nos tendremos que volver a cambiar todo.
Sí, y son situaciones de acomodo, como de acomodo porque igual no queda más remedio. ¿Recuerdas el artículo aquel que me pasaste del País, donde teníamos que estar contentos porque todavía nos mantenían el 70%, ¿sabes? En vez de estar protestando porque nos han quitado el 30%. Uh-huh. Entonces, claro, es que hay una situación de acomodo que igual no queda más remedio. Pero yo creo que también tiene que haber una situación de rebelión un poco, o igual de reflexión, que hemos hecho hasta ahora que no va bien la cosa. Porque fijaos una situación, por ejemplo, personas jóvenes que se tienen que marchar al extranjero con sus máster, con sus idiomas, a buscar trabajo. Lo que se ha invertido en ellos durante 20 años, ahora les decimos, mira, no sirve para nada, vete y produce en otro sitio. Yo creo que eso sí que tiene que invitar a la reflexión. ¿Qué hemos hecho que está mal? Porque ahí están los resultados. ¿O qué decisiones políticas y económicas se están tomando que no se ven ningún resultado? Entonces, yo creo que sí que,
en plan radical como soy yo, lo que hemos hecho mal es que los que nos han robado están en la calle, claro, no están en la cárcel.
Quizá Juan,
eso es lo que esta sociedad sigue haciendo mal. Quizá Juan, no se puede consentir eso.
Tú eres más joven que nosotros, conocerá compañeros de profesión, quizá recién salidos de la universidad, que se ven en la tesitura que contaba Pablo antes, ¿no? Que bueno, pues tenían forjadas sus esperanzas en seguir aquí con un trabajo en su país, y ahora, bueno, que tampoco, no sé, que tendrá mucho de positivo, quizá tenga algo de negativo, porque si las raíces tiran, lógicamente, el tener que abandonar tu entorno, pues es difícil. pero que no tengan más remedio que salir y romper fronteras y decir, bueno, es que el futuro lo tengo ahí, ¿no?
Hombre, eso está claro. O sea, como digo yo, si te falta la alubia en el plato, en algún sitio la venderán más barata, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo amigos también que se han ido al extranjero a trabajar y están trabajando. Pero claro, su situación es, cada uno tiene la suya. Yo a mí lo que me echa para atrás, porque mi mujer y yo le hemos hablado infinitas veces, son mis hijos. O sea, yo desde luego, si me hubiera pillado esto con 10 o 15 años menos, sin hijos y sin nada, me hubiera marchado, pero seguramente.
Claro, es que eso es de lo que seguramente un poco Pablo, que luego las circunstancias pues coartan la libertad, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pero es una
pena. La toma de decisiones, ¿no?
Es una pena que, porque claro, toda la formación o todo el dinero que se gasta en la formación de los jóvenes aquí se está fugando, o sea, es como una manguera que tiene una fuga, se está perdiendo. Uh-huh. Realmente lo estamos pagando todos, esa formación.
Claro, y entrando en matices, quienes se van, igual son los mejores médicos, igual son los mejores arquitectos, igual son los mejores aparejadores, personas que dan ese paso. Y aquí nos vamos a quedar un poco cuando ya no tienes más remedio ni ninguna salida y que agarras a cualquier cosa.
Y que a medio plazo tiene que haber un relevo generacional en muchas profesiones, que lógicamente si se van fuera los mejores, pues no sé de qué vamos a dotar. Tú has puesto un ejemplo, el de los médicos. Yo tengo un amigo médico, tiene 59 años, y me dice que bueno, que el panorama es desastroso, porque bueno, no va a haber gente que sustituya a todos los que se jubilarán a medio plazo, y pero bueno, muchos están fuera, ¿no? Sí. A mí me gustaría retomar, si os parece, un tema, ya que también Pablo es educador, que es el tema de los hijos, como has puesto al principio, que tú convives ahora más con ellos, que quizás estás descubriendo un mundo al que no prestabas en exceso atención, o creías que le prestabas la suficiente, y ahora cuando estás viendo otras realidades, pues has llegado a la conclusión que nos ponías antes, no le prestaba la suficiente, porque ahora estoy descubriendo lo bonito y lo hermoso que es disfrutar de la familia, ¿no? Pero cuando en un colegio, Pablo, que tendrás niños de mil estratos sociales, pues también se deja traslucir, y cuando llegan las situaciones como la que se ha visto Juan, y que da situaciones peores como las que él comentaba, y niños que bueno, que no les alcanza a los padres para esa compra de libros o esa compra del uniforme escolar o poder gozar de una actividad extraescolar o de algo tan básico como el comedor.
Sí, se percibe, y yo creo que en educación, lo que hemos hablado otras veces, hay bastante solidaridad y bastante implicación por parte del profesorado. En centros pequeños como el que yo estoy, se tiene muy en cuenta todo este tipo de atender un poco a las necesidades. De hecho, bueno, hay becas de libros y demás, o quien no tiene alguna beca de comedor o no puede hacer una salida, se les ayuda y demás. Uh-huh. Pero sí que se percibe a nivel de niños, y como tienes conocimiento casi enseguida de que su padre está en paro o su madre, o sí que se les echa una mano, sobre todo, uh-huh, a nivel anímico, porque es lo básico, y se percibe en los niños, se percibe.
¿Y a ti, Juan, te trasladan tus hijos algún problema que ellos perciban, de compañeros que les ven necesitados, que no son los que ellos eran, o que no se ríen como se reían antes, o que les cuentan que en su casa, bueno, ellos ven alguna cosa? Porque los niños sí tienen esa intuición y...
Pues en este caso no.
No.
No nos han comentado. Eso no hay... Es un colegio público que no hay mucha diferencia
social,
¿no? Es, uh-huh, una media, entonces poco más o menos está todo el mundo.
¿Y cómo reaccionaron cuando cambió tu conducta, tu comportamiento de estar en casa pocas horas a estar mucho tiempo con ellos? Que ahí sí me imagino que tendrían alguna reacción. Oye, papá, que estás, uh-huh, más tiempo ahora con nosotros, pues qué, o no les alcanzaba, no llegaban todavía a dibujarse esa situación ellos.
No manifestaron alegría por el hecho de estar más tiempo, sino que simplemente la asumieron, uh-huh, y dijimos, pues vamos a aprovecharlo.
Uh-huh. Eso es como yo en casa, que disfruto de la hija ahora que está en el paro. Pues dirá mi hija, pues prefiero que disfrutes menos y encontrar trabajo, pero bueno, es un consuelo, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que la situación, bueno, en mi caso con la hija, como es una situación tan generalizada, no es lo mismo que si estuviese, si hay trabajo, hay cosas, bueno, ¿qué haces aquí? O búscate. Y la verdad es que se pasa el día ahora con los internet buscando becas, buscando no sé qué, buscando, y allí se sienta horas y horas, pero claro, en el fondo yo lo que le siento es la frustración de...
Claro.
Que por mucho que ya te trate de transmitir, pues se lo calla, pero es duro. Yo reconozco que es una situación muy dura, que yo por suerte no he pasado, pero me imagino que una persona que se ha estado formando, ha hecho su carrera, su idioma, ha estado un año en el extranjero o tal, y de repente que no vea ningún panorama y tenga que volver a la casa del padre.
Y es frustrante también cuando consigues ver alguna oferta en internet y demás. Lo que apuntabas antes, que al haber tanta oferta,
claro,
el precio baja.
Claro.
Entonces, claro, te encuentras y dices, busca un perfil de persona con estas características para hacer esto, lo otro y demás, total, por tantos euros.
Y ahí viene la siguiente, ¿cómo se puede emancipar un joven con 800 claro. euros al mes y además tiene que abandonar el domicilio familiar, alquilarse una vivienda, ya ni soñemos en que la compre, etcétera, etcétera?
Y
etcétera,
lo siguiente, ¿no? Que hay un sector que la crisis le está viniendo bien también.
Claro.
Se está enriqueciendo a través de estas situaciones.
Hay una situación en
a Río Revuelto, dice el refranero, ¿no?
Sí, en Madrid había una convocatoria para...
Sí, lo comentamos hace poco. Sí.
El otro día, y es alucinante. O sea,
se presentaron 6.000 y había...
Para repartir papeles para la calle exigían licenciado. Y no sabían de qué era el trabajo y era unos euros y unas horas. Y claro, dirían, pues bueno, el licenciado lo mismo es más educado y cumple. Pero vamos, a unos niveles...
Y luego tiene que ser frustrante también, ¿no, Juan? Que estés escuchando las noticias y veas a políticos o a gente que trate la situación esta de crisis con tanta frivolidad, porque no deja de estar en programas políticos. Yo creo que se podía resumir en 4 o 5 frases que se repiten constantemente en los noticiarios y en las noticias de políticos que han para bajar el paro, para luchar contra el paro, para no sé qué, para no sé cuál. Lo han cogido ya como lenguaje político. Y esto, a una persona que lo esté sufriendo, se tiene que revolver el estómago y decir, oye...
Pues yo, de hecho, he dejado de ver las noticias ya hace tiempo, porque es más de lo mismo todo el rato, continuamente.
Te crean de su opinión en lugar de opinión. ¿No?
Y aparte que es que tanto decir cómo está la situación, cada vez más parados, cada vez no sé qué, eso te va minando.
Claro.
Y no puedes dejar que eso termine, o sea, tienes que ir para adelante, sabes la situación que hay. Pero por mucho que te lo repita, lo único que vas a conseguir es el efecto negativo.
Claro. Fijaros una cosa. El sábado salía yo de comprar el periódico y el pan y pasaba por la puerta de un bar que hay en el barrio y me llamó uno. Oye, Tomás, ¿tomamos un café? Encantado. Entré a tomar un café con él. Y en televisión estaban poniendo la intervención de un ministro en un foro de economía a la que había tropecientos mil invitados. En un hotel, no sé si era Madrid o Barcelona, ocupaban cada 12 una mesa o algo así y se veía un desayuno no frugal, no había fruta, había zumos, había cosas. Y me decía ¿qué dirá el que no tenga que desayunar cuando ve que todo eso se va a quedar en la mesa? Hombre, también tienen que desayunar, pero quizá esa forma de que antes era tan natural, ahora puede resultar una ostentación a ojos de algunos, ¿no?
Sí.
¿Eh? Sobre todo al que tenga que andar a lo mejor mendigando una rodaja de pan Bimbo para poder llevársela a la boca, ¿no? Oye, Juan, ¿y en tu entorno, los amigos, la familia, no sé si tu estatus de vida cambiaría mucho o poco, pero bueno, lógicamente, pues contarías tu situación, la verían, la percibirían, encuentra un arropo más allá de la palmada en la espalda y venga, ánimo, no te desanimes y pa'lante y tira, que todo se arreglará, cuando además llega la circunstancia de tu enfermedad, que es un valor añadido, desgraciadamente, a una situación ya por sí delicada, pero más delicada aún, cuando tratamos el tema de la salud.
Pues sí, afortunadamente mi entorno de amistades y demás son bastante positivas en este sentido también, ¿no? Igual que lo intento ser yo, de decir, bueno, ya llegará, lo que pasa tiene que pasar porque tiene que pasar y ya llegará cuando te toque o puedas optar a otras cosas y el arropo afectivo pues se nota también.
Y oye, no sé, poniéndonos en la situación, en la circunstancia, si le tuvieras que pedir 50 euros a uno ¿Vencerías esa reticencia que da el decir, joder, si antes, perdón, andaba sobrado y ahora tengo que recurrir hasta eso? ¿No te importaría? Hombre, ni seguro que al receptor...
Afortunadamente no lo tengo que hacer.
No, no, pero vamos si a suponernos
si lo hiciera,
esa situación.
No me importaría en absoluto.
¿Y a ellos crees tú que tampoco?
Tampoco.
O sea que todavía de esos valores que hablaban Pablo y Manolo, todavía vamos conservando alguno, ¿no? Uno tiene un sitio donde un recurso de última hora, por decirlo de alguna manera, de última instancia, poder recurrir, ¿no?
Es que el tema, ¿no? Hablábamos de los políticos y creo que se ha tenido una buena idea, ¿no? Leer las noticias. Te das cuenta que hasta hace 4 días, como quien dice, sinónimo de parado para la clase política era de vago y maleante que se negaba a no trabajar. Entonces, eso es, bueno, pues el tema con Andalucía, el tema con... Claro, ahora...
Esos estereotipos que hemos
vivido. Claro, esos estereotipos, claro. Y ahora ese lenguaje le tienen que adaptar con muletillas que no dicen nada, que no van nada, para escurrir el bulto de esa realidad que tiene. Entonces, claro, el parado ahora no se puede ironizar. Es como hoy, no sé quién, una del Partido Popular...
Sí, o de Valencia.
Que la de Valencia la diciendo que es que plasma. Se lo han gastado en televisiones de plasma, las ayudas del paro.
Es que esa frivolidad es la que había que cuidar.
Que eso automáticamente tienes que desaparecer de la escena política, porque es que eso no se puede decir ni en la barra de un bar, ¿no? Con la situación que se está viviendo de
no, claro, porque...
Claro, por angustia de todo, claro.
Eso hiere la sensibilidad de mucha gente.
Claro, es que... Porque lo mismo, yo no quiero decir que lo mismo es verdad, pero es bueno, que la mayoría no.
Claro, habrá casos.
Es que la mayoría no, o sea,
todos hemos visto.
¿Conozco a alguien que?
Joder. ¿Quién no ha visto varios futbolistas con antenas de televisión?
Claro, pero,
¿no? Pero bueno, eso no.
Es que eso no se puede decir, y menos con una responsabilidad política.
Claro.
Porque ¿qué sensibilidad vas a mostrar tú hacia la situación que se
claro, vive? Claro, es esa lejanía de la que hablábamos al principio, que cuando se pone rostro es cuando coge relevancia el problema,
claro.
Pero se está utilizando a nivel de número. Cuidado con la impersonalidad, porque
claro, esa es otra.
Sube, baja, claro. Sube, baja, son números, no, son personas.
No, claro.
De
a mí, desde luego, lo que me parece es que la clase política, o sea, dejó de tener valor en el momento en que ser político se convirtió en una profesión
claro.
Y no en una devoción. Entonces, cuando es por profesión, pues pasa y ha pasado todo lo que ha pasado.
Claro. Oye, una cosa, que no le hemos dedicado nada más que así de soslayo y nos quedan 8 minutos, quería yo darle la importancia que lo tiene porque hemos tocado compañeros, hemos tocado hijos, hemos tocado entorno, pero tú hablabas y lo has hecho así un pequeño apunte, el papel de tu mujer en este caso a la hora de contemplar tu situación, tanto la enfermedad como la laboral, que has dicho que ha sido un bastión importantísimo a la hora de tú venirte arriba y continuar viviendo. ¿Qué papel juega? Porque la mujer en el hogar sabemos todos el papel que suele desempeñar, ¿no? Porque en este país, dada su estructura en el hogar, sin ser una sociedad matriarcal, la madre es la que marca las pautas, sobre todo con los hijos. Pero en una situación así como la que tú has vivido, ¿ese protagonismo juega un valor fundamental, es más esencial, es más vital? ¿Es imprescindible o cómo lo ves?
Totalmente imprescindible. Ajá. Porque además yo pienso que el sexo débil es el hombre, no la mujer. O sea, la mujer me parece la
fortaleza,
el bastión y la cabeza de familia en todas las familias. O sea, no se trata para que el cabeza de familia es el que lleva el dinero a casa. Yo no creo que sea esa cabeza de familia. Para mí la cabeza de familia es mi mujer o las mujeres de...
Nosotros de o de otros o cualquiera, sí.
Y me parece fundamental, o sea, el apoyo, la entereza, cómo ve las cosas, o sea, todo eso me parece el positivismo con que intenta ver las cosas, el ceder o el por el bien de todos, en mi caso, el ceder o tragar ciertas cosas laboralmente para que la situación lo requiere, eso para mí tiene un valor.
Bueno, ¿tú crees que incluso habrá casos en que puede marcar un antes y un después en la relación de pareja, ¿no? Cuando llega una situación de estas que rompe automáticamente tu discurrir de la vida familiar y de dada una circunstancia esta sobrevenida, pues eso, aparece la figura de la compañera que te apoya, que te aconseja, que comparte, que le quita importancia a las cosas aunque la tengan y ella por dentro se lo vaya mascullando, pero quizás eso también ayude un poco a no sé, hacer un poco más de piña en el entorno, ¿no?
Hombre, en mi caso siempre ha sido así, pero ahora ahora mucho más, o sea, es que ha pasado, digamos, a de ser imprescindible a ser, o ser necesaria a ser imprescindible. Entonces, cosa que antes también, pero quizá como que no te dabas tanta cuenta.
Claro, porque te sorbía ese tiempo que veníamos hablando de él. Pablo, Manolo.
No,
antes de darle a Juan el último minuto.
Ya, el último minuto es, pues nada, desearle que tenga suerte. Me alegra encontrar gente que, bueno, que ante situaciones tan, no diríamos dramáticas, pero tan angustiosas, puede ser, pues adoptan una actitud más vitalista, no dejarse llevar por la desesperación o la frustración. Y más cuando, hombre, ya al no ver noticias es un tanto. Ahora lo único, y más ver que no hay un horizonte muy cercano en tu profesión, pues no hay una. Te vas a tener que estar vadeando con trabajos eventuales y esas cosas, pero bueno, espero que tengas suerte.
Que no falten, que diría el otro,
sí,
¿no?
Que no falten.
Hombre, yo me he agradecido a la gente que todavía se acuerda de ti,
claro,
o valora tu profesionalidad ante todo y cuenta contigo, aunque sea, como digo yo, para levantar un tabique.
Bueno, oye, bueno es. Pablo.
No, yo simplemente también agradecerte, como te decía al principio, por haber puesto cara a esta situación, y sí que te demandaría un poco un mensaje de esperanza para personas que podamos estar o puedan estar en estos momentos, pues un poco, no con esa sensación vitalista que tú nos has transmitido, sino que estén un poco más alicaídos, y si quizás escuchan unas palabras tuyas, sí que se puedan animar.
La desesperanza ha anidado en muchas mentes, ¿eh?
Pues es que el asumirse todo de cuestiones negativas todo el rato, al final lo que te hace es apocarte en el sillón y ahí no haces nada. O sea, ahí te quedas ya totalmente inmovilizado. Y eso sí que no puede ser, porque entrarías en barrena y tú mismo te autodestruyes. Entonces, no puede ser.
Bueno, pues que haya muchos tabiques por levantar, Juan, aunque sea solo eso. Y bueno, ya que estamos aquí, ¿qué te ha traído a la Universidad Popular? Porque tengo entendido que eres alumno también de esta Universidad Popular, ¿no? ¿Qué te trajo a la UPE?
El yoga.
¿El yoga? Bueno, para relajar el espíritu y el cuerpo a la vez.
Sí, a mí la verdad que llevo ya, no sé si 3 o 4 años, aparte físicamente me viene muy bien. También te hace el volver a activar un poco el pensamiento, ¿no? Y lo que hemos hablado durante toda la tertulia, ¿no? Que hay que cambiar la forma de pensar.
Hay que dar ánimos a todo el mundo y que afronten con entusiasmo. Es muy fácil decirlo, hay que estar cada uno, claro, la piel del que padece una situación difícil, pero bueno, yo creo que sí, que el mensaje optimista, compañeros, creo que es importante, ¿no?
Y como me llamó la atención una anécdota que vi en un rótulo, en una pegatina de una furgoneta, que no era de Palencia, por cierto, ya hace un par de años así, y era de reparto, me parece, y ponía un año más, o un año más que se acaba, un año menos de crisis.
Bien, eso es una.
Entonces, es un pensamiento positivo también, ¿no? Y sí. Bueno, si ya otro que nos fumamos ahora, pues otro menos que nos queda, ¿no?
Muy bien, Juan, pues ha sido un placer contar contigo, con tu experiencia. Nos agrada enormemente que te hayas recuperado físicamente, que tu situación profesional pues vaya superándola, aunque sea con levantando tabiques, como tú dices, un solo tabique, sin tampoco pensar en ambiciones de grandes urbanizaciones que, como Manolo decía, no van a venir.
No.
Y que sepas que tienes los micrófonos de Radio Colores para volver a venir aquí con nosotros tres a compartir estos 3 cuartos de hora que se van a cumplir de charla amigable, y que, bueno, pues nos quedamos con ese espíritu positivo, nos quedamos con el apoyo de tu entorno, con la convivencia que has aumentado y vives con tus hijos, con esas nuevas sensaciones que has descubierto debido a esa falta de trabajo que antes nunca llegaste a ni a predecir, ni a sentir, ni a pensar que te iba a ocurrir. Y nada, pues como se dice en el argot taurino, que Dios reparta suerte.
Así es, muchas gracias.
A vosotros, Pablo, Manolo, encantados, compañeros. Nos vemos dentro de 15 días.
De acuerdo. De acuerdo.
Tenemos que tengáis buen puente de la Constitución, que es un macropuente, ¿no? Con un jueves, viernes, aire laborable, el sábado otra vez festivo, el domingo.
No tenemos puente.
Y ya en pasando el puente, la Navidad hace encima. Este año, Manolo, que no me puedo escapar sin preguntártelo, sin vaca ni buey en el Belén. No, perdón, sin buey, sin mula en el Belén, ¿no?
Ya lo que le faltaba a la ganadería, ¿ya? Sí, sí. Ya lo que le faltaba a la ganadería, ahora que les quiten la vaca y el buey.
Oye, no me resisto a contaros una cosa de Eduardo Galeano, que no sé si la contó otra vez en sus micrófonos. Eduardo Galeano escribió ahora un texto de la vida según Galeano y tenía un capítulo para las mujeres. Y dijo que si en el momento del nacimiento de Cristo hubiesen mandado a las mujeres en la sociedad, que en el portal de Belén hubiese habido mucha alegría. Dice que los pastores estarían locos de contentos, los ángeles satisfechísimos, la Virgen María ni qué decir, hasta el buey y la mula estarían contentos, los reyes magos, la estrella luciría de forma más rutilante, pero que habría uno que no estaría nada contento. ¿De quién? Dice San José. ¿Y por qué? Dice, porque quería niña. En fin, que sea niña o niño, pero que lo que venga en tus perspectivas laborales, Juan, sea lo que tú desees y que te vaya bien, que te vaya bonito, como dicen los americanos. Gracias a ti de nuevo por haber estado aquí y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Color, en la que les dejo, no se olviden, en el 107.7 de FM.